En la Primera Iglesia de Dios en Providence, declaramos que Jesucristo sana, salva y liberta. Te invitamos a escuchar un mensaje de la Palabra de Dios a través de los labios del Pastor Reinaldo Guerra, un pastor comprometido con la verdad del Evangelio de Jesucristo, la poderosa Palabra de Dios. A continuación.
Saluda a tu hermano, dile Dios te bendiga. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Estamos en esta serie maravillosa, nuestro glorioso futuro. Tenemos un futuro glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Ahí en el capítulo 21, Juan nos describe los acontecimientos que sucederán en este glorioso futuro. Y él comienza diciéndonos en el verso 1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y el que tuviese sello le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Alabado sea el Señor. Nuestro glorioso futuro está ligado a eventos de salvación o eventos salvíficos que Dios ha realizado en la historia de este mundo. Y estos eventos de salvación que Dios ha actuado y ha hecho nos garantiza a nosotros que el Dios que comenzó la obra la va a terminar. Que el Dios que hasta aquí no ha fallado, el Dios que hasta aquí ha llevado el curso de la historia y los eventos y los sucesos para llevarlo a un final como Él lo propuso antes de la fundación del mundo. ¡Oh, sabiduría y poder de Dios! ¡Aleluya! Quiero que vayan a Génesis, capítulo 12, que es el comienzo de esta historia que es nuestro futuro glorioso. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Te la voy a mostrar, pero cuando yo quiera, todavía no sal por ahí caminando. Y si lo haces, eso está implícito ahí en el verso 2. Si lo haces, si tomas el camino que yo te muestro, si confías que yo te voy a llevar a una ciudad diferente que la que tienes ahora. Si dejas tu tierra, si dejas tu parentela, si dejas tu ciudad, si dejas tus comodidades y me obedeces y sales, entonces haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios le dice a Abraham: yo voy a hacer de ti una nación grande y voy a hacer de ti un nombre grande, pero esto no es ni para que tú te gloríes ni para que la nación que voy a formar de ti se llene de orgullo y diga: nosotros somos la nación preferida, escogida, única, señalada, especial. No, no, no. Te voy a hacer grande a ti y haré grande a tu nación. ¿Sabes para qué? Para que sean de bendición. Esa profecía, Pablo la entiende y la interpreta. Vamos a Gálatas. Le dije, yo no tengo apuro. Vamos a poner buenos cimientos y vamos a continuar después. Gálatas 3, rapidito ahí, Gálatas capítulo 3. No voy a ser muy extenso aquí en Gálatas, solo quiero que entiendan esto. Gálatas 3, verso 6, en adelante. Amén. Lea conmigo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia, la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Pablo entiende que esa palabra de Génesis 12, del comienzo de la historia de la redención, está hablando para todos los tiempos, porque no está hablando de Abraham, está hablando de uno que saldrá de los lomos de Abraham, y este es Jesucristo. Así que él lo dice, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, en plural, como si hablase de mucho, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. ¡Aleluya! Entonces Pablo une la palabra de Dios dada a Abraham y dice: eso es para también nosotros los gentiles, porque nunca fue el plan de Dios solo salvar a un pueblo, al pueblo judío. Nunca fue el plan de Dios salvar solo a una nación de entre todas. El plan de Dios siempre fue: de Abraham saldría uno, que este es Cristo, y a través de Cristo todas las naciones de la tierra serían salvas. Pero nuestras raíces están ahí. Y si la raíz es buena, ¿qué dice Pablo? Si la raíz es buena, también el tronco es bueno. Aleluya, ¿cuánto alaban a Dios? Aleluya. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que les estoy diciendo es: estos eventos de salvación, que lo vemos aquí en el llamado de Abraham para formar una nación, para formar un linaje, para que de una simiente de Abraham, uno de sus simientes, naciese Cristo, y a través de ese único Cristo serían salvas todas las naciones. Si Dios ha cumplido ese plan de miles de años de historia, también va a cumplir lo que resta. Porque yo creo en un glorioso futuro, porque creo en un glorioso pasado. ¿Cómo yo vivo mi presente? Con el entendimiento de dónde vengo y de quién soy, y con la fe de lo que también seré. Así yo vivo mi presente. Yo vivo mi presente como un redimido. Vivo mi presente como uno que tiene herencia. Vivo mi presente como uno que ha sido elegido y escogido para estar con el Señor, salvo por fe y no por obra, para que nadie se gloríe. Aleluya. En esa fe vivo mi presente. De tal manera que cuando vienen los problemas, las tribulaciones, las luchas que todos pasamos y no estamos exentos nadie de ellas, entiendo y me digo a mí mismo: tranquilo, que tú eres eterno y tu eternidad no ha empezado todavía. Alabado sea Dios. Pero es necesario muchas veces que para que lo verdadero comience, tiene que morir lo ficticio, lo que no es verdadero. Como está escrito en Hebreos, que Dios se propone a remover las cosas hechas y las cosas movibles, las quiere quitar, las quiere remover, para que queden, ¿qué? Las inconmovibles. Así que Juan comienza en Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, para que ese cielo y esa tierra nueva se manifieste, el presente tiene que desaparecer, el presente tiene que ser quitado, para que tú heredes el reino de Dios, este cuerpo que tú estás muy enamorado de él tiene que desaparecer, tienes que entregarlo. Si no entregas este cuerpo, no recibirás el cuerpo nuevo Para recibir el cuerpo nuevo hay que entregar el viejo. Así que no le tengas miedo a la muerte. Porque en la muerte lo que estás haciendo es entregas un vaso viejo para que te den uno nuevo. Amén. Pablo lo adornó, claro, no lo dijo estilo caribeño como yo. Lo adornó y dijo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Porque es necesario que todos seamos transformados. Todos seamos transformados. Así que al momento de morir es el momento de tu transformación, de tu metamorfosis, cuando pasas de gusano a mariposa. Amén. Ese es el cambio que es necesario para que ese cielo nuevo y esa tierra nueva se manifieste. El presente tiene que morir. Pero en Israel hay tres ministerios: el ministerio profético, que anuncia y proclama la venida de un Mesías. Como ya les dije, los profetas eran judíos. Un ministerio profético a las naciones. Hay otro ministerio que es el ministerio mesiánico, que anunciaba o predecía el nacimiento del Mesías. Y cuando Jesús nació, nació como el Mesías judío. El Mesías judío que estaba profetizado por los profetas que nacería. Pero hay otro ministerio, el tercero. Ya los dos primeros lo vimos en Abraham. Cómo en Cristo se cumple la promesa dada a Abraham en el capítulo 12. Que de uno de sus simientes nacería el que salvaría toda la tierra. El ministerio de salvación de Cristo. Pero también hay otro ministerio, que es el ministerio del reino. Porque Israel también está anunciando un reino y un rey. Un reino y un rey. Y eso comienza con David. Tenemos que volver a David. Porque estos son los dos personajes principales en el plan de salvación. Abraham y David. David dice, quiero hacer casa a Dios. Le dice al profeta Natán, ayúdame, asísteme, trabaja conmigo. Y Natán dice, usted es un hombre de Dios, usted haga lo que le venga a la mano. A veces hablamos muy rápido, ¿eh? Usted es un hombre de Dios, lo que usted me pide. Usted quiere hacer una casa para Dios. Meta mano, usted es un hombre de Dios. Haz lo que te venga a la mano. Y Natán le dice a David eso y David se queda contento y se va. Pero cuando llega a su casa, siente que lo cogen de aquí. ¿Y quién te dijo que David me va a hacer casa a mí? ¿Por quién hablaste tú? ¿Por ti mismo o por mí? Ve para atrás y dile a David, ¿me edificarás casa tú? ¿He vivido yo en casa? ¿Me puedes hacer una casa que contenga mi gloria? Dile a David, no, él no me va a edificar casa. Pero le da una promesa, le da una promesa. Vamos a buscarla, ya nos vamos. Pero ya tengo que terminar, porque si ya empecé y me metí en este enredo. Segunda de Samuel. Aleluya. Y ya con esto vamos a terminar. Capítulo 7, verso 12. Mire, segunda de Samuel 7, rapidito. Verso 12. Este es el final, después que le dice, tú no me vas a construir casa, uno de tus simientes, uno. Ya ustedes saben quién es ese uno, ¿verdad? Y cuando tus días sean cumplidos, le dice Dios a David, cuando llegue el momento de tu morir, cuando cumplas todo y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. ¿Quién es ese, mi hermano? No, ese es Cristo, mi hermano. Ese es Cristo, mi hermano. Ese es Cristo. Mire, se lo voy a probar. Él edificará a mi nombre. Él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré, ¿para cuándo? Para siempre el trono de su reino. ¿Verdad que ya Salomón está muerto y se lo comieron los gusanos? Y no hay reinos, no hay rey en Jerusalén. Pero hay un rey en la Nueva Jerusalén, que es del linaje de David. Y él edificó casa, y casa somos nosotros. Amén. Para nuestro Dios. Así que ahí vemos el llamado de David para que también de uno de su linaje Él llamaría a uno para edificar casa a Dios. Dice el verso 16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente, eternamente. Ahora busque conmigo rápido, ya nos vamos. Lucas 1, vamos. Ustedes son inteligentes, no tengo que dar tanta vuelta. Esta es la profecía del ángel cuando habla con María. Mire lo que le da el ángel, el anuncio del ángel. Verso 31, capítulo 1 de Lucas 31, Lucas 1, 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Yahweh, Yahshua, Dios con nosotros que salva. Un nombre judío que nos une a la historia del nombre de Dios. ¿Está entendiendo? Este será grande. Lo mismo que dice ya que leímos en 2 de Samuel 7. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Dios le va a dar, dice, a Cristo, al niño que está en el vientre de María, a Emmanuel, Dios con nosotros, al Verbo que se hizo carne. Le dará el reino de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y a ese reino pertenecemos tú y yo. Santo, a ese reino pertenecemos. En ese reino estamos ahora. Y hacia ese reino nos movemos. Así que todos estos eventos, como se han cumplido en la historia, desde el llamamiento de Abraham hasta después el pacto. Dos pactos importantes en el antiguo: el pacto abránico y el pacto davídico. Uno habla del pacto de redención para toda la humanidad a través de Cristo, y el pacto de David o davídico, que habla del reinado del Mesías para siempre. Cuando llegue ese evento y él reine para siempre sobre la casa de David, su padre. ¿Da usted gloria a Dios? Amén. Amén. ¿Aprendimos algo? Aleluya. Cuando venga, vengo con más información. Aleluya. Hermano, tu futuro está garantizado. Porque todas estas profecías no han surgido por casualidad. Son eventos predichos siglos antes. ¿Qué poder tenía ese niño que estaba en ese vientre para él mismo cumplir estas profecías? Si no es que era lo que la profecía decía, Dios con nosotros. ¿Cómo este niño, si no hubiese sido Dios, hubiese podido cumplir y hacer todo lo que hizo? Y cambiar el mundo y la humanidad. Un día el rey Federico el Grande llama a su médico de cabecera, que era judío, y le dice: dime una prueba de la existencia de Dios. Y su doctor le dice: mi majestad, los judíos, porque es imposible que este pueblo hubiese podido permanecer si no hubiese sido que Dios los había llamado con el plan de bendecir al mundo. Estudie la historia. ¿Dónde están los filisteos? No existen. ¿Dónde están los heteos? Busque, haga estudio. ¿Quiénes eran los heteos? El imperio más grande, solo igualaba a él, el imperio de los egipcios. Tan grandes eran los heteos que hicieron cuando hizo una invasión Ramsés el Grande para tomar unos territorios que eran de los heteos. El rey de los heteos le salió a la guerra y Ramsés tuvo que salir huyendo y no pudo progresar. Y era Ramsés el Grande, uno de los faraones más grandes de Egipto. Pero tan fuertes eran los heteos que Ramsés tuvo que hacer un pacto con los heteos y le dio una de sus hijas para casarla con uno de los hijos del rey heteo, y el rey heteo con uno de los hijos de Ramsés. Y cuando el imperio más fuerte hace un pacto con otro imperio es porque sabe que no lo puede vencer, porque le conviene ese pacto. Pero ¿dónde están los heteos? No existen. ¿Dónde están todos esos pueblos cananeos que le hicieron la guerra al pueblo de Israel? No existen. Y lo que queden de ellos fueron sucumbidos en una masa de la humanidad que los invadió de tal manera que están tan fundidos que hoy no tienen naturaleza. Pero hay un pueblo en ese Medio Oriente pequeño que ha permanecido por más de 7000 años. Aleluya. Sin perder su identidad a pesar de todo lo que le ha venido, a pesar de todos los ataques, de todas las luchas. Un pueblo que fue castigado severamente por su rebelión, pero que también ha alcanzado la misericordia de Dios. Como también en nosotros, en la iglesia, nosotros vemos la vara de Dios cuando tiene que corregirnos, pero su misericordia cuando nos arrepentimos para levantarnos. De tal manera que si hoy tú estás aquí y te encuentras lejos del Señor, y te encuentras lejos de Dios, y te encuentras caído, y te encuentras separado de Dios, hoy es una oportunidad, porque hoy su misericordia nueva te alcanza para que te arrepientas y vengas a Él. Porque ese Dios del cielo quiere tener misericordia de ti, y quiere redimirte, y quiere salvarte. Y su misericordia está dispuesta para ti hoy, y sus brazos están abiertos si hoy tú quieres venir a Él para ser salvo. Pero no pienses que tendrás parte en la herencia de los redimidos si no aceptas a Cristo y si no vienes a Él. Porque sin Cristo, todos estamos perdidos. Israel sin Cristo está perdida. El mundo sin Cristo está perdido. Sin Cristo y fuera de Él no hay salvación, ni redención, ni oportunidad del hombre de alcanzar ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Así que hoy hay una oportunidad para arrepentimiento. Quiero que cierres tus ojos, levantes tus manos, habla con el Señor. Yo no sé en qué condición te encuentras, pero si Dios te ha hablado hoy y tú dices, oh, yo necesito arreglarme porque yo quiero estar en ese futuro glorioso. Yo quiero ser parte de ese futuro glorioso. Te invito a que tú le ores a Dios y te arrepientas y clames a Él. Y te humilles y le digas, Señor, perdóname. Si te he fallado, perdóname. Señor, regreso a ti. Vengo a tus caminos de nuevo. Si hay alguna visita que está con nosotros por primera vez, yo quiero orar por ti y quiero que vengas aquí al altar. Quiero hacer una oración por ti aquí en el altar. Si tú estás visitándonos quizás por primera vez o has venido otras veces pero nunca has pasado, ven aquí al altar. Quiero orar por ti. Quiero que hoy tú des un paso de fe para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Esta es tu oportunidad, este es tu llamado. Si hoy vienes a Cristo, Él te salva, Él te perdona. Aleluya, y Él te dará herencia con los redimidos. Cristo te ama y quiere salvarte. Cristo te ama y quiere redimirte. Cristo te ama y quiere perdonar tus pecados. Toma tú ahora este llamado y acéptalo. Acéptalo como tu Salvador. Dios te bendiga, mi hijo. Ven, vamos a orar por ti. Dios te bendiga, amén. Dios le bendiga. Vamos a orar, venga. Haz este cambio, haz este paso. Da este paso de fe. Si estás aquí hoy, en esta mañana, da un paso de fe. Acércate al Señor. Tu futuro en Cristo está garantizado. Pero fuera de Cristo, no hay futuro. Dios te bendiga. Fuera de Cristo, no hay futuro. Dios te bendiga. Fuera de Cristo, no hay futuro. En Cristo tu futuro está garantizado. Pero sin Cristo, mi hermano, solo tinieblas, fuego y azufre, llanto y crujir de dientes. El hombre que muere sin Cristo no tiene ni la más mínima esperanza de jamás verla a Dios, ni ver esta ciudad que Dios ha preparado, que ahí la hemos leído en Apocalipsis 21. El que no tiene a Cristo nunca participará de cielo nuevo y tierra nueva. Condenado para siempre en una eternidad, llorará y crujirá dientes. Porque oyó el mensaje y no se arrepintió. Porque oyó la voz de Dios y quiso hacer su voluntad y hacer caso omiso a lo que Dios le decía. Esto es serio. Terrible es este lugar. Casa de Dios y puerta del cielo para aquel que se arrepiente. Pero lugar de condenación para aquel que escucha y sigue viviendo y muere en sus delitos y pecados. Porque si después de escuchar la palabra de Dios y de escuchar lo que Cristo ha hecho por la humanidad, tú mueres en delitos y pecados, no tendrás excusa ante el tribunal de Dios, condenado para siempre, serás culpable. Así que hoy te invitamos que tomes la decisión. No juegues con tu salvación, es lo más grande que tiene. Estoy seguro que no vas a jugar con lo que más tú amas y lo que más valioso tú tienes. No vas a jugar, no juegues con tu salvación. Es lo más valioso que tienes, lo más precioso que tienes. Padre, te damos gracias, primeramente porque hoy has hablado a tu pueblo y hay un glorioso futuro que nos has preparado para aquellos que son de la fe de Abraham, para aquellos que como Abraham creen y tienen fe en el que justifica, que es Cristo Jesús. Hay un glorioso futuro. Fortalécelos. Los que han caído, los que están débiles, fortalécelos. Dale fuerza. Anímalos a seguir adelante. Hoy, Señor, salva a estas vidas que en el altar están. Dan un paso de fe y no vienen a mí, no vienen a esta iglesia para buscar salvación. Vienen a ti, Jesús. Vienen a ti, a Cristo, el único que salva. El hombre, la religión no pueden salvar, pero Cristo sí. Y ellos vienen a Cristo. Bendícelos hoy. Quiero que con sus ojitos cerrados, los que están aquí en el altar, repitan conmigo esta oración. Diga: Señor Jesucristo, te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida y mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido perdón y confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos y que es mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Bendícelos, Padre. La iglesia los bendice. La iglesia los bendice. Los bendecimos, Padre. Los bendecimos, Padre. Bendíceles, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gracias por escuchar la palabra de Dios con el pastor Reinaldo Guerra. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida y le gustaría obtener una copia o si desea una oración, llame al 401-781-7040. 401-781-7040. Escríbale al email pastorreinaldog@gmail.com. Si quieres saber más de nuestro ministerio, visite www.primeraiglesiadedios.com.
Somos el Ministerio de la Primera Iglesia de Dios en Providence. Horarios de servicios: sábados, 5 en punto de la tarde, culto familiar; 8 de la noche, servicio de jóvenes. Los domingos, contamos con dos servicios: 9 de la mañana y 12 en punto del mediodía. Martes, servicio de oración, 7 en punto de la noche. Primera Iglesia de Dios en Providence, con su pastor Reinaldo Guerra, donde declaramos que Jesucristo sana, salva y liberta.
Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó.